Bienvenidos a Superheroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero, el podcast para conocer la otra cara de los emprendedores.
Modelos de negocio, innovación, tecnología, inversiones, son palabras que asociamos al emprendimiento, pero ¿dónde quedaron las personas? ¿Qué hay de lo que viven en su día a día?
Superheroes es el podcast donde nuestra misión será entrar hasta la cocina del emprendedor y conocer más de su lado humano. Hola a todas y todos. Tenemos hoy un invitado súper especial aquí en Superheroes. Tenemos a Pablo Rejón, un gran amigo, un gran empresario. Pablo es el CEO de Grupo Guía, una empresa inmobiliaria que ha sabido transformarse en una compañía de tecnología inmobiliaria y realmente ha vencido barreras, ha sido pionera. Así que Pablo, bienvenido a Superheroes. Estamos súper contentos de tenerte, partner.
Muchas gracias, partner. Pablo, pues para mí de veras es un deleite poder compartir contigo micrófonos. Hemos estado en la batalla del ecosistema de emprendimiento pues por varios años. Hemos hecho cosas juntos, coinvertido en varias compañías. Y no sé si muchos lo sepan, pero además Pablo Rejón es autor del libro Abrazando el Cambio o Abraza el Cambio. Pablo tiene una formación en filosofía, humanidades, además es ingeniero industrial. Estudió en el IPADE algunos cursos, pero creo que lo más relevante de Pablo es que ha venido a disromper en una familia con un modelo de negocio pues muy exitoso, pero de alguna forma tradicional, y ha sido el que le ha venido a poner la sal y la pimienta de la tecnología al interior del propio grupo y haciendo inversiones y cosas bien disruptivas. Pablo, bienvenido.
Cindy, Jean Paul, muchísimas gracias por invitarme. Ya con esta introducción ya no sé qué decir, desmentir el 99%, pero muchas gracias, un honor y encantados de compartir un ratito aquí con ustedes.
Ay, muchísimas gracias, Pablo. Realmente creo que eres alguien que ha aportado muchísimo al ecosistema y que ha venido a cambiar la figura de los empresarios entrándole al mundo de la inversión. Cuéntanos un poco, antes de entrar al tema de Pablo como inversionista, cuéntanos un poco la empresa que diriges, cómo inició esa compañía, cómo llegas tú a ser el director y partamos de ahí.
Claro que sí. Bueno, Grupo Guía es una empresa que comercializaba bienes inmuebles desde hace varios años. Tuvo tres nombres. El actual lleva como 25 años. Tiene una gran reputación en Guadalajara, pero una empresa sumamente brick and mortar, ¿no? O sea, es una industria sumamente tradicional. Yo la asemejo como un mercado, literal. O sea, es una cosa literal, casi como un cambaceo de cambiar
trueque.
Un trueque, literal, huevos por carne y tu fruta de la cosecha del día por otra cosa. Y que la tecnología estaba llegando de forma muy acelerada y había que meterse a este tema, ¿no? Entonces, hace 11 años casi llegué a dirigir esta empresa, una empresa con una gran reputación, un gran nombre, de 38 personas. Operábamos aquí en la ciudad de Guadalajara, nada más, con dos desarrollos inmobiliarios bastante exitosos y lo que todo el mundo hace, ¿no? Una casa, un terreno, etcétera. Y nos tocó llegar a inyectarle algo de tecnología y nuevos modelos de negocio, nuevos servicios.
¿Y cómo empiezas tú, Pablo? Vamos entrando a esto. Creo que tú has sido, dentro de todos los que están detrás de Grupo Guía, quien más le entiende a la tecnología. ¿Cómo empiezas tú, Pablo, a ahora sí que empaparte del medio e incluso llegaste ya ahora, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, a poner una aceleradora PropTech? Pero cuéntanos, ¿cómo son esos inicios y dónde ves tú esa oportunidad de decir vamos a ser disruptivos en el mercado inmobiliario y vamos a meterle tecnología a este mercado de trueque?
Bueno, la verdad es que primero por miedo y luego por oportunidad, ¿no? Primero me empezó a dar miedo decir, oye, va a llegar alguien a inventar tratodirecto.com desde India, en Guadalajara, y me despertaba, de verdad me quitaba el sueño y decir, es que lo que hacemos puede ser mucho mejor por medio de la tecnología. Si tú te pones a pensar, la experiencia que tienes a comprar un inmueble es horrible. Es la puerta, la compra más importante de tu vida, ¿no? Es el principio y fundamento de tu patrimonio, y tener una pésima experiencia en la compraventa me llevó a pensar, oye, ¿qué pasa si alguien llega y lo hace bien? O sea, si nosotros haciéndolo muy mal somos medio exitosos, imagínate si alguien lo haga bien, pues nos va a sacar del mercado, ¿no? Y me empezó a dar insomnio, etcétera. Y al mismo tiempo me pasaron dos o tres cosas que he platicado varias veces, pero una de esas conocí a dos emprendedores que fueron, que son ahora los fundadores de Yo Te Presto, que uno de mis hermanos me pidió ir un pitch de Angel Ventures cuando estaba empezando aquí en Guadalajara. De último minuto le dije, oye, no puedo ir a suplirte en media hora. Pídeme el favor 3 horas antes y con todo gusto, pero no ahorita. Entonces no pude ir, pero el encargado de Angel Ventures en aquel momento, cuando estaba empezando en Guadalajara, fue a mi oficina y me presentó un PDF con dos startups, ¿no?
Que ha sido Germán Canale, ¿no?
No, era Aldo.
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 Y despuesito de Germán.
Entonces llegó, me presentó, me interesaron cuatro, le dije, tráeme a los emprendedores. Y mi primera impresión es que conocí gente brillante, o sea, gente de verdad increíble que quería mover el status quo, o sea, quería cambiar de verdad industrias por el bien de las personas. Y de todos los que vinieron, vinieron los de Yo Te Presto, ¿no? Que eran Luis Rubén y Hugo. La verdad es que no habían ni renunciado a su chamba. Según ellos ya tenían que posibles inversionistas y no sé qué tantos nombres y apellidos me daban. No, este ya está a punto de invertir. Y en 5 minutos me explicaron pera, manzana, y no les entendí nada. Pero nada, nada. Crowdfunding y no sé. Habían transaccionado 230 pesos de uno al otro. Y según eso ya era su super fintech. Y claro que no les entendí nada.
Y mire, pero sí gente, el par de cracks que
verdaderamente brillante. Y dije, no, yo tengo que ser parte de esto. Y dije, estoy dentro. No. ¿Cómo que estás dentro? Estoy dentro. No, espérate, déjame, te acabamos de explicar. Y dije, no, ya no necesito, no les voy a entender. Entonces, el empezar a conocer gente brillante que quería cambiar el mundo, me dio un apetito por la tecnología y estos nuevos modelos del negocio.
Oye, Pablo, y ayúdanos también a entender un poco cómo lidiar, cómo transitar también al interior del grupo, al interior de la familia, en convencer de alguna forma en que este es el camino correcto, porque hay cuestiones generacionales, hay procesos institucionales al interior del grupo que probablemente pueden inhibir la creatividad, la innovación, en este caso aplicar tecnología a un modelo de negocio típicamente muy tradicional. Entonces, Pablo, una vez que decide que este es el camino por miedo, por lo que haya sido, ¿cómo llega y lo plantea un consejo donde, pues sí, son tus hermanos, probablemente tus papás, pero también hay procesos institucionales muy marcados a los que te tienes que enfrentar para convencer que el camino correcto es hacer este pivot hacia un modelo de negocio mucho más tecnológico?
Claro. Nosotros estamos en un grupo de empresas, la gran mayoría en el medio inmobiliario. A mí me toca dirigir una. Somos empresas totalmente independientes, pero hermanas, ¿no? Uh-huh. Operamos cada quien su rollo. Puede coincidir alguna que otra persona en los consejos, pero fuera de eso, en el día a día no hay comunicación, ¿no? Y al principio, cuando les dije, oye, me daba pena decirles que había invertido una lana en dos cuates que no habían renunciado a su chamba.
Pero que sí no les entendí.
Y que no les entendí, ¿no? Entonces, les traté de sacar una cita y, bueno, no les dieron ni la cita, ¿no? Y bueno, así fue poco a poco. Yo empecé a meterme al ecosistema, a escuchar jóvenes que querían transformar industrias y conocí a dos empresas que querían hacer una disrupción en el medio inmobiliario. Que uno fue Hugo Blum mismo de Yo Te Presto, que luego se emprendió 100 ladrillos, ¿no? Entonces me contó su idea y vi lo que podíamos hacer uno con la otra. Y ahí sí ya empujé de forma muy importante, decir, tienen que escuchar esta idea, porque esto de vender locales para rentar no funciona. No funciona y hay una mejor manera y este cuate tiene una idea de cómo sí se pudiera hacer, ¿no? Entonces ahí creo que fue les abrió la mente brutal. Luego otra cosa que también nos ayudó, fuimos 5 del grupo a la primera generación del Innovad en el IPADE. Entonces el entrar todos en sintonía ayudó de una forma impresionante. Tenemos un asesor que se llama Chaca Dices, que dice que nunca debe ir alguien solo de un grupo a una maestría, porque llega como un llanero solitario, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros fuimos 5, claro que es una inversión pues bastante fuerte para el grupo, mandar 5 a un mismo curso, que el mismo curso en el IPAD ni entendía, ¿por qué quieren venir tantos? O sea, están 3, pero 5. Dice, güey, neta, vamos a venir 5. Y ya, eso nos ayudó de forma impresionante y después empezó a ser más fácil y más fácil. Claro que siempre ha habido precauciones. Oye, si ya lo venimos haciendo bien, ¿por qué cambiar? Y sale, pero cada vez menos. A veces me sorprendo y ya son ellos 100% los innovadores y lo que empujan. Y yo el que, oye, calma, ¿no? Entonces, al principio fue difícil y se hace como una bolita de nieve en el que todo el mundo entra en sintonía.
Qué increíble. Creo que ese trabajo en grupo, no lo habíamos escuchado, Pablo, en creo que suena como una de las claves del éxito de este cambio de mindset y de visión de Grupo Guía para realmente involucrar la tecnología. Y me gustaría ir avanzando, Pablo, en la historia de Grupo Guía, en tu historia personal. Cuéntanos cómo empiezan ustedes ya realmente con esta visión de decir no nada más vamos a invertir en emprendedores, sino vamos a meter ya esa tecnología aquí adentro. Y es más, vamos a hacer una aceleradora PropTech en la región, que sea pionera, que sea la primera. ¿Cómo llegan hasta ese punto, Pablo? Creo que es increíble lo que han hecho.
Claro. Bueno, primero invertimos en dos empresas PropTech y invertimos como ángeles inversionistas en 4 o 5 que no tenían nada que ver con el medio, ¿no? Llegaron fondos a invitarnos y al principio decidimos nosotros invertir directamente en las startups para bien o para mal, ¿no? Y pasaron los meses y la experiencia que tuvimos haber invertido en dos de nuestro sector, o sea, tecnologías que buscan hacer una disrupción en el medio inmobiliario, fue diferente a las que nos hicimos inversionistas pasivos o abre puertas. Entonces dijimos, oye, ¿qué pasaría si lo empezamos a hacer de forma institucional? O sea, ¿qué pasaría si hacemos un fondo e invertimos en empresas que nos quieren quitar parte del negocio o quieren revolucionar parte del negocio o meter nuevos modelos? Fue un game changer. O sea, el decir vamos a hacer esto de forma institucional y aunque hay algunas que nos quieran morder, pues fue un tema, ¿no? Y al mismo tiempo, al estar viendo cómo ellos operan mucho más rápido, se cuestionan las premisas de la industria y dicen, oye, ¿por qué nosotros mismos no lo hacemos? Entonces, por ejemplo, hoy en el grupo en general, pues, nos hemos metido a utilizar tecnologías, a hacer sinergias con estas empresas en las que hemos aprendido, pero también a desarrollar nuestra propia tecnología, ¿no? Hoy Grupo Guía, por ejemplo, es una empresa tradicional, tiene 18 ingenieros, esperemos llegar al fin de mes a 25, 26. Es una inversión bastante importante, ¿no? Entonces, si a esos ingenieros le sumas el equipo de marketing y así, pues ya suma unos chavitos disruptores adentro de la empresa de forma brutal.
Totalmente de acuerdo, Pablo, y precisamente alineado con esta visión de intraemprendimiento, donde te tocó literal pues meterte a las entrañas del grupo para ver a partir de la innovación o la disrupción tecnológica cómo mejorar el modelo de negocio. ¿Qué recomendación le darías a estos negocios tradicionales que están inmersos por un proceso similar, donde por un lado tienes la disyuntiva de decir, a ver, sigo haciendo lo que estoy haciendo de manera exitosa, porque al final del día Grupo Guía era, es y sigue siendo pues un líder del sector en el que se desenvuelve a nivel nacional y estás en una posición muy cómoda, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a estas empresas que están pues pensando si hacer algo con base tecnológica o algo innovador o disruptivo para pivotear el modelo de negocio y no se han decidido hacerlo?
Mira, lo trillado es que te dijera, güey, alguien va a llegar y te va a despedazar, ¿no? Y eso ya lo escucharon muchísima gente y ya gente le rebota, ya se ciega. Mejor te diría, oye, cada vez es más fácil. A nosotros nos costó empezar esto hace 4, 5, 6 años, pero ahora, si no lo tienes animado, hoy es cada vez más fácil. Hay softwares mucho más fácil de usar. Hay gente que te ayuda a cómo hacer una verdadera transformación digital. Hay gente que te ayuda a utilizar tecnologías de punta en tu negocio de forma más fácil. Entonces, si no lo has hecho, ahora sí es el momento de hacerlo, ¿no? Y por otro lado, te ayuda de forma brutal. Yo me acuerdo al inicio de la pandemia que me invitaron a un foro en el que, no sé, a las 3 semanas, apenas estaba usando el Zoom, era la primera conferencia masiva de Zoom, por lo menos en mi industria, en el que era organizado 4S, que el tema era, ¿son posibles las ventas 100% digitales en México de bienes inmuebles, sí o no? Y esa era la cuestión, ¿no? Nosotros 6 semanas después hicimos la primera venta digital de un inmueble en México, 100% digital, sin llegar a la escritura, ¿no? Pero encontramos al cliente, vio el inmueble, apartó, hizo el contrato. Muy fácil. Hoy estamos vendiendo los primeros desarrollos de forma 100% digital. Y sabemos que es 100% digital porque no lo puedes comprar como antes. Te estamos obligando para aprender qué funciona, qué no funciona, está rápido, está lento, te atoras. No porque queramos que sí lo compras siempre, ¿no? Queremos que lo compres como tú quieras y ni te des cuenta si firmaste el contrato, si viste el inmueble o no lo viste, que ahí ni te acuerdes y que tenga una experiencia magnífica, ¿no? Entonces, la tecnología nos permitió muy rápido estar vendiendo inmuebles encerrados en nuestras cuatro paredes, el cliente en sus cuatro paredes y sin ver el inmueble. Entonces, vale la pena.
Bendita pandemia. Y Pablo, cuéntanos algo. O sea, me parece increíble cómo han venido cambiando como empresa y han metido tecnología, han sido innovadores. Como empresa y como grupo, ¿cómo se están preparando para enfrentar cambios continuos, ¿no? Al final del día, creo que el sector inmobiliario, y también me gustaría escuchar tu perspectiva de qué ves hacia el futuro en esta industria, pero ¿cómo como empresa, qué prácticas han puesto para estar siempre como up to date, para estar listos para un cambio, para estar listos para... Ahora sí que, digo, todo está cambiando a la velocidad de la luz, ¿no? ¿Qué han hecho como grupo?
Claro. Mira, como grupo, las diferentes empresas tienen diferentes retos, ¿no? Pero lo más importante es formar esta cultura de apertura al cambio, que todos en empresa tengan este apetito por la innovación interna y la innovación externa, en el estar viendo qué funciona en otras industrias o en nuestra industria y saberlo adaptar o tratar de adaptarlo, y al mismo tiempo dentro de la empresa que haya esta cultura de apertura, decir, oye, no porque lo veníamos haciendo bien, quiere decir que es la forma correcta. Ese saber desaprender para volver a aprender, ¿no? También la aceleradora nos ayuda muchísimo. Este fondo, estamos en el segundo vehículo, ¿no? El primero fue muy exitoso y está colocado. Están vivas 8 de las 9 empresas en las que invertimos. Y este segundo es mucho más grande. Apenas se está firmando, apenas vamos a empezar a aplicarlo. Es mucho más grande, pero nos permite estar viendo qué está pasando alrededor del mundo. En el primer fondo scouteamos 500 startups en 9 países que querían revolucionarnos, ¿no?
Y seleccionaron 9.
Sí. Seleccionamos 12. Nuestro fondo o nuestra aceleradora tiene 2 cosas muy particulares. La primera es te obligamos a interactuar, o sea, hacemos una interacción durante 4, 6, 8 meses en el que ya sea un business case en conjunto, alguna sinergia o como proveedor o algo, ¿no? Un joint venture. Y la otra es que somos especializados, solo es para PropTech y cosas muy cercanas al PropTech o una tecnología aplicada al PropTech.
Digamos que, ¿no?, tu proceso de aceleración, por así decirlo,
es una interacción real.
Es una inmersión en la compañía.
Es una inmersión mutua.
Eso está buenísimo, uh-huh.
Claro.
Y bueno, y la otra es que somos especializados, ¿no? No somos agnósticos a la industria, ¿no? Son empresas de etapa temprana, de base tecnológica, escalable, sin producto físico, porque en el tema de la construcción, el tema de la producto físico es otro rollo que no nos queremos meter. Entonces, vimos 500, aplicaron 175, hicimos un pre-due diligence y un business case, o sea, cómo nos serviría colaborar de 35. Hicimos el programa con 12 e invertimos en 9, ¿no? Entonces, durante 2 años, en 9 países.
Oye, ahora, aventarnos el comercial, Pablo, ¿y qué viene? O sea, ¿ya tienes listo el segundo vehículo?
Ya tenemos, ¿no?, listo el segundo vehículo. Bueno, hoy se firma, casualmente, después de 6-7 meses de construcción. Gracias. Se llama View Capital. El primero se llama View Accelerator. Este se llama View Capital. Es un fondo entre 18 y 22, dependiendo. Como es especializado, no nos queremos aborazar a hacerlo muy grande, porque luego también está el tema de la colocación, ¿no? Sigue siendo 100% PropTech. Tenemos 2 grandes partners, que son Gava Capital de Monterrey y Blue Box de Morelia. Compartimos el GP. Entonces, entre los 3 grupos que creemos que podemos revolucionar la industria.
Y a la pregunta de Jean-Paul, sí, de qué viene en este fondo, ¿qué viene en el mundo inmobiliario, Pablo? Si tú pudieras leer el futuro y decir, a ver, yo como líder del sector, Me encantó que dijiste que como empresa dos cosas, ¿no? Tienen una cultura de innovación y de constante cambio, pero por otro lado, este fondo les ha permitido tener una vitrina para aprender qué está pasando y qué les puede ser disruptivo. ¿Qué viene hacia adelante en el mundo inmobiliario? ¿Cuál es tu lectura?
Una vitrina que puedes usar, porque también
claro,
la puedes
interactuar. Claro, a tu favor.
¿No? El favor de todos. Yo creo que viene un mejorar las vidas de las personas, ¿no? Que en verdad puedan escoger cada vez mejor la gente en dónde invertir, en tomar una decisión correcta de dónde vivir y dónde invertir. O sea, poder comparar un producto con otro. Creo que las tecnologías disruptivas como inteligencia artificial te va a ayudar a tomar decisiones. O sea, ¿cómo puede ser que Netflix te recomiende qué película o qué serie te va a gustar y que nosotros en el mundo inmobiliario no te podemos recomendar bien? Pues ¿En dónde debes vivir y dónde comprar, ¿no? Ese es un tema. Otro tema muy importante es el tema de financiamiento. El financiamiento en el mundo inmobiliario es raquítico. Todo el ciclo, el cómo se financian los desarrolladores, cómo financiamos al cliente. Muchos dicen, no, el tema hipotecario está impresionantemente bien hecho en México. No, es un semiponopolio que hay que romper, ¿no? Hay que romper. Entonces, están muy acomodados todos con productos similares. Entonces, creo que el tema del financiamiento en el sector inmobiliario en todo el ciclo debe de cambiar. El tema de la flexibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si compras aquí, pero después te quieres mover a otro lado? Pero sí querías comprar, no solo rentar o no solo share economy. Entonces, el tema de cómo eres dueño de la propiedad, el título de la propiedad, el qué tan fácil adquieres y tan fácil vendes, debe de cambiar. Y el tema de la sustentabilidad, aunque como fondo no lo estamos viendo, porque muchos tienen producto físico, entonces como fondo no es nuestra prioridad por todos los retos que tiene. Creo que el tema de sustentabilidad debe de venir y tenemos que usar mejor el agua, la energía, los materiales. Eso viene.
Oye, Pablo, y me voy a regresar un poquito a conocer a Pablo Herrejón. Ya conocimos un poco la guía, el propósito, etcétera. Pero sé que hubo un evento muy relevante en términos de espiritualidad y de definición de ruta en tu camino, pues, estando muy joven, ¿no? Platícanos de esa experiencia y cómo te ayudó a construir al Pablo Herrejón del día de hoy.
Claro. Antes me preguntaban muchísimo y últimamente ya nadie me pregunta eso, pero por supuesto, yo empecé a estudiar ingeniería industrial. Vengo de una familia muy bonita con papás ejemplares que muchas veces dicen, no, pues es que cuando vienes de papás tan buenos ya no visualizas bien el mundo, no te enfrentas. Pues puede ser cierto, ¿no? Pero al mismo tiempo ves un mundo como podría ser para muchos, ¿no? Mi mamá es invidente. Y es una de las primeras empresarias famosas de la ciudad, ¿no? Y de forma misteriosa, mi papá fundó una empresa, mi mamá otra, y se colaboraban, ¿no? Entonces son equipos, pero cada uno con su independencia. Tengo tres hermanos mayores y en esta familia muy bonita empecé a ayudar a la gente a ayudar a la gente en muchas maneras, ¿no? Trabajé en Gente Nueva 3 años, fundamos con un grupo de jóvenes que ahora son todos emprendedores, empresarios, gente muy fregona. De ahí conocí a mi teammate de una forma diferente, Alejandro de Bildox, que es pilar en Guía Brutal. Ahí fue la primera vez que trabajamos juntos, la segunda vez que trabajamos juntos. Y me entró por hacerlo de forma full time. Entonces fui legionario de Cristo 8 años y medio, fui feliz, no me arrepiento de nada. Ahí me nació la pasión por el estudio. Mis papás me habían infundido el amor a la lectura, pero ahí me llamó el que todo lo que haces debe tener un bien trascendental, ¿no? Si no estás dejando huellas, si no estás impactando a los demás, pues no tiene caso. O sea, tú imagínate despertarte las presiones que tenemos por 1 peso, 2 pesos, no vale la pena. En cambio, hacer lo que hacemos por ayudar a que la gente viva mejor, sea feliz, se realice, eso sí vale la pena, ¿no? Y transmitirlo al equipo. Entonces fui legionario, estudié humanidades y ciencias y también filosofía. Viví casi todo mi tiempo en Nueva York, en Estados Unidos, en la zona de Nueva York y Connecticut. Entonces, pues después salí, Estoy felizmente casado con una gran mujer que se llama Judith. Tengo 3 hijos y pues de alguna manera, igual que nuestro presidente, duré como 18 años, pero acabé ingeniería industrial. Nada más por decir que acabé para hacer feliz a mi papá.
Y ahorita justo retomando ese comentario, Pablo, cuéntanos, acabas de decir, para hacer feliz a mi papá, ¿qué expectativas había alrededor de ti cuando estás como tú en este proceso de definirte, de agarrar tu carrera? Eres el hermano, digamos, menor de otros 3 que seguramente ya te estaban poniendo la vara alta. ¿Qué expectativas veías y cómo eliges tú este camino?
No, las expectativas son brutales. O sea, mi papá me decía, oye, todo lo que tienes es una gran responsabilidad. O sea, es, si tú tienes 1, ¿cómo le vas a dar 10 de regreso a la sociedad? O sea, ¿cómo lo que haces tiene que impactar de forma positiva? ¿Cómo damos cada vez más trabajo y mejor pagado? ¿Cómo tratas bien a las personas? O sea, esa cultura siempre fue brutal. Y también el tema competitivo, mi papá lo niega, pero me dio un espíritu competitivo que luego, con tanto tiempo en Estados Unidos y en la Legión, pues se me potencializó, ¿no? El número 2 no lo puedo ni ver. Podemos ser sinergias, pero si me compites te vamos a hacer pedazos, ¿no? Pero mi papá me decía siempre, oye, pues si no vas a ser el mejor jugando fútbol, pues mejor ni juegues. Entonces por eso no juego. No, de verdad. O sea, entonces sí, las expectativas que te crean, decir, oye, pues todo lo que Dios te ha dado, tienes que multiplicarlo y darlo de regreso a la sociedad. Entonces sí te crea una expectativa. También mis hermanos, pues ya eran mucho más grandes y personas excelentes, grandes esposos, grandes papás y grandes empresarios, ¿no? Entonces sí, o sea, mi hermana, por ejemplo, tiene 5 hijos y trabaja y es una gran mamá, una gran esposa, mamá de una niña olímpica.
Wow.
Sí, entonces ser mamá de un deportista también tiene su reto. Entonces claro. Mi hermana también es un...
Hay que invitarla, gran... Hay que invitarla
porque además hay de todo en esa familia de Rejón Alfaro, desde medallistas olímpicos hasta gobernadores, ¿no? Pablo. Oye, Pablo, y a ver, ya en tu rol como papá, si alguno de tus hijos decidiera seguir tus pasos y entrar en el mundo del emprendimiento, ¿qué recomendación le darías a tu hijo cuando tenga 18, 19 años, 17 y te diga, papá, quiero emprender?
¿La neta?
Sí.
¿O
no, la neta? No, la neta.
Yo le diría, tienes que ser el más listo y el más bueno. Porque si eres solo el más listo, vas a acabar mal. Si eres el más bueno, pues sí, va a estar ayudando a 3-4 personas, pero no a 500. Tienes que ser el más listo y el más bueno. Y para ser el más listo y el más bueno, se requiere un chingo de trabajo. Es la verdad.
¿Qué le dirías? O sea, ¿cómo lo prepararías? Papá, ¿por dónde empiezo?
Pues mira, para ser el más listo, yo creo que tienes que estar siempre con los oídos abiertos y la mente abierta, estar aprendiendo de todos los de alrededor de ti, desde el mejor empresario, el mejor académico o la gente más humilde con la que estás, siempre aprender de alguien, estar aprendiendo, aprender por medio de la academia, del estudio, del trabajo y estar dispuesto a desaprender, ¿no? Y para ser el más bueno, siempre buscar el bien trascendental en lo que haces, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo ayudar a los que están alrededor de mí? ¿Cómo puedo ayudar a que los de alrededor de mí sean la mejor versión de mí mismos, que se realicen? Y entre más te olvides de ti, más feliz eres. Cuando estás pensando, oye, en vez de cómo puede ir a mí bien el trabajo, ¿cómo le puedo hacer a que los que están alrededor de mí sean verdaderamente felices trabajando y saquen las mejores versiones de su mismo? Entonces, entre menos pienses en ti, pues mejor. Creo que es un gran camino para ser una buena persona.
Pablo, tienes un perfil muy interesante porque estás emprendiendo al interior de un grupo pues muy grande y tomaste la decisión de seguir por el roadmap de hacer de guía un startup, ¿no? Un startup que va a tener su destino, seguramente bastante exitoso. Pero por otro lado, tienes un rol muy relevante en el ecosistema como inversionista. Ya nos platicabas hace un poco de los nuevos vehículos de inversión que estás por arrancar. ¿Qué te gusta ver en un emprendedor y qué te hace pararte de la mesa y aventarle el agua en la cara al emprendedor cuando te piche algún modelo de negocio? Digo, en sentido figurado, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que te hace hacer ese handshake? ¿Qué es lo que te hizo en su momento decirle a Luis Rubén, a Hugo, voy all in, aunque no lo esté entendiendo al 100%? Y por otro lado, ¿qué es lo que te molesta mucho ver en los pitches de los emprendedores?
podría decir mil cosas, pero las que primero me brincan a la mente son que sepa ser un buen equipo. O sea, que no sea one man or one woman. O sea, es un equipo. Que sepa ser equipo es importantísimo. Que en verdad se la crea, que puede romperla, porque hay veces que me llegan en el que, híjole, no, pues sí creo en mi emprendimiento, pero no tantísimo. Me ha pasado que a veces creo más yo en la idea que el emprendedor. Eso está fatal, ¿no? Eso está fatal. O sea, veo el problema no resuelto que me presenta. Dijo, no, aquí hay una oportunidad brutal. Y entonces yo me la acabo creyendo mal. Entonces ahí ya es mala señal. Entonces que sepa ser equipo, que la pueda ultra romper, que sepa escuchar, que quiera aprender y que esté bien preparado académicamente. A lo mejor la obsesión con la academia conmigo es, no la ven otros, pero creo que en el nuevo mundo sí importa la preparación académica. Sí necesitas las tablas de lo que estás hablando, ¿no? No es como antes, que las historias de nuestros papás y abuelos, ¿no?, que sin educación la podían romper simplemente trabajando más. Hoy creo que ya no funciona tanto. Necesitas tener muy buena preparación. Y lo que me asusta es, pues, que sean docentes organizados, o sea, que no sea un cuate que trabaje 24/7, que no se la crea, hard-headed. No, eso sí, impresionante.
Oye, Pablo, y creo que, pues ahora sí que has logrado una gran trayectoria. Ahorita incluso hablas de cómo vas tú midiendo ya a los emprendedores. Creo que, como decíamos, has sido un ángel inversionista bastante activo, importante. ¿Cuál sería la principal enseñanza que nos podrías compartir en toda esta trayectoria? O sea, Pablo, ¿qué has aprendido como empresario, como emprendedor dentro de la empresa, ahora como inversionista? ¿Qué te llevas de todo esto?
Me llevo que es padrísimo despertarte todas las mañanas y decir, híjole, hacemos todo mal. O sea, ¿qué pasa si lo hiciéramos bien, ¿no? El tener la capacidad de levantarte en la mañana y decir, hoy lo podemos hacer mejor que ayer. Hoy hay 20,000 retos que no hemos hecho. O sea, ayer atendimos pésimo al cliente. ¿Qué pasa si hoy lo atendemos bien? Ayer no vimos con el cliente. ¿Qué pasa si hoy damos? Entonces, esa capacidad de decir, hoy lo puedo hacer mejor. Y también es, repito, si no te has animado a dejarte ayudar por medio de la tecnología, déjate ayudar. O sea, hoy es más fácil. Entonces, no tenerle miedo al fracaso. Fracasas todos los días, todo el día. O sea, sinceramente, ¿cuántos de tus clientes al día no están así que digas wow contigo y te presumen? O sea, hay un chorro. ¿O cuántos de la gente que trabaja dentro del grupo tiene malos días o obstáculos o les falta preparación? ¿Cuántas veces se te va y dices que debí de haber visto eso y no lo vi, dejé de ir a esta oportunidad? Mil cosas. Entonces el decir hoy lo voy a hacer mejor, hoy lo voy a hacer mejor y por los demás.
Pablo, todo superhéroe tiene una kriptonita, ¿no? Ese punto que le llega al corazón. ¿Cuál es el miedo más grande que hoy tiene Pablo Errejón?
No hacer lo mejor que ayer, no sé. O sea, no, tengo muchos miedos. Me despierta los terrores en la noche. O sea, no soy una persona que tú digas, wow, qué bien duermo y todo. No, el espíritu, que alguien hoy me gane, no, pues está cañón en lo que hago, ¿no? Me ganen todo, pero que alguien venda más que yo hoy, no, está cañón.
Y Pablo, con las ventas. ¿Cuál ha sido, hablando de esta kriptonita, cuál dirías que es tu superpoder para llegar a donde estás hoy? O sea, has pasado por muchísimos retos, estás siendo, me encanta que eres como una mente muy curiosa, muy activa, has hablado incluso de desaprender. Además de todo eso, ¿cuál dirías, este ha sido mi superpoder para poder llegar en donde estoy?
No, mis equipos, o sea, mi equipo, mi esposa es una gran mamá, mis hijos son mi equipo, me alegran, mis hermanos, o sea, el siguiente equipo, mis papás, mis hermanos, mi hermana, mis sobrinos y mi equipo en la chamba. O sea, yo sí puedo decir, ok, seremos malos en muchísimas cosas y te atendemos mal y a lo mejor puede estar, pero nuestro equipo... Bueno, el Atlas que ganó ayer se nos queda corto. O sea, no, el equipo de guía es brutal. Es el más chingón de México.
Digo, no sabemos cuándo va a salir esto, pero para...
Que quede en el récord,
que
ganó el Atlas.
Porque venimos del festejo casi en vivo, ¿no, Pablo?
Entonces es mi fortaleza, es que estoy rodeado de gente más chingona que yo.
Pablo, platícanos un poco de Abraza el Cambio. Es este libro, ¿dónde tomaste la inspiración? ¿Y cuáles son las dos o tres perlas de leer ese libro que creo que le tienes un cariño muy especial.
¿Y puedo hacer un comercial después?
Claro,
de eso,
por supuesto.
Bueno, Abraza el Cambio es un libro para animar a todos los que nos dedicamos a las ventas a abrazar la tecnología. A veces muchos hablamos de transformación digital, innovación, y la verdad no sabemos ni bien qué es. Es enseñarte de la A a la Z cómo empezar a utilizar las tecnologías y por medio de transformar las ventas, transformar la empresa, ¿no? Entonces es un libro que está basado en las experiencias que nos dio la pandemia y que puede servir de ahora en adelante. Lo ha acabado leyendo más gente que se dedica a vender seguros, hipotecas, coches, que hasta el mismo inmobiliario. A veces nos da miedo leer a la competencia.
Y sí pasa, Pablo. Y la verdad es que creo que es increíble esta mentalidad que tienes de, pues ahora sí que de innovador. A mí me llama la atención, Pablo, es cómo llevas tu día a día y cómo aseguras tener un balance, porque estás, me imagino, tu mente revolucionada a 25 mil kilómetros por hora, queriendo ser el primero, ganar y generar un impacto, una trascendencia. ¿Cómo es tu día a día y a qué le dedicas más tiempo en esta etapa de tu vida?
Y luego mi comercial, no se me había olvidado.
A ver, echa el comercial.
No, el comercial primero. Estoy publicando mi segunda experiencia literaria, que son unos cuentos para niños entre 4 y 7 años, que son cuando los papás todavía le lees el cuento y es el mismo cuento con el que el niño aprende a leer. Y es una, es buscamos transmitir principios, valores y virtudes que todos tenemos como mexicanos, ¿no? Que en verdad nos unen independientemente en un país tan dividido. Y que al mismo tiempo ahora Netflix y todos nos enseñan al feo, al tramposo como superhéroe. Aquí queremos enseñar son unos cuates, niño y niña, que hacen una travesura en cada cuento por medio de un invento que tiene que ver con la ciencia o con el arte, con la robótica o con la cultura, o que juntan el arte y la ciencia. Y acaba en una enseñanza, ¿no? Cuando los descubren o los cachan o se arrepienten. Entonces, es transmitir, recuperar el por medio de la literatura, transmitir valores, principios y virtudes que nos hacen ser mexicanos.
Oye, Pablo, ¿y sabes qué? Olvida ahorita mi pregunta. Ahorita nos vas a decir cómo te balanceas en todos estos proyectos que tienes. Me interesa muchísimo. ¿Cómo encontraste esta curiosidad por escribir? Digo, lo decía Jean-Paul, tienes estudiaste filosofía, has estado de alguna manera como buscando dejar un legado y dejar una huellita. Pero ¿cómo ha sido este proceso literario, o sea, de desarrollador inmobiliario a escribir un libro y ahora incluso te estás bajando al tema de decir, o sea, que los niños agarren esto? ¿Cómo ha sido? ¿Qué retos ha habido?
Honesta, ¿verdad?
Honesta, honestamente.
No lo que quieren oír, no, leyendo. Leyendo, o sea, lo que me gusta es leer, no escribir. Y las pocas veces que he querido escribir, he querido escribir artículos y me ha dado un poco de miedo decir no vaya a meter la pata con y publicar algo que no debería.
Políticamente incorrecto.
Cuando tú lees, pues de repente se hace como un iceberg porque te hace explotar y he acabado escribiendo, ¿no? Pero lo que más me apasiona es aprender más que transmitir.
¿Y cómo es que decides escribir? ¿Qué te llevó ahí? Regresemos a Abrazando el Cambio, ahora este proyecto.
El Abrazando el Cambio, es que acuérdate que cuando empezó la pandemia pues no había tanto Zoom, o sea, había Skype y existía Zoom, pues no lo usábamos, ¿no? Entonces, sí, oye, ¿cómo le transmito a mi gente cómo vender si no pueden salir de sus casas? Porque en el mundo inmobiliario no puede parar la cadena. Imagínate, si nosotros dejamos de vender, el desarrollador no viene, el constructor no viene, el arquitecto, el de las ventanas. O sea, no, es una cadena económica tan importante que no podía parar. Entonces, dije, ¿qué hago? Ni modo que le hable a cada uno, pues no, imposible, o por grupos, o conectamos llamadas, o Zoom, tendrán Zoom, o ni yo sabía bien el Zoom. Entonces empecé a escribir, pues algún boletín, algún email para mandarles, y se acabó convirtiendo en un libro para mi gente, pero después dije, oye, es más importante la industria que nosotros mismos, ¿no? Hay que salvarla, poner nuestro granito de arena a la industria, más importante que a la empresa, y se convirtió en un libro. Y en este tema de los superhéroes, hace varios años, es que debe de haber superhéroes chingones mexicanos, o sea, de verdad, que nos hagan O sea, tú ponte a pensar, Iron Man es un emprendedor nerd y aquí el nerd es bulleado, ¿no? Batman, pues Batman, al, por lo menos al inicio no mata y tiene todo por este conflicto intelectual. O sea, este conflicto no intelectual, este conflicto personal de decir, oye, ¿quién soy o cómo soy? ¿Por qué no tenemos verdaderos ejemplos en México de lo que significa ser mexicano? Y bueno, estaba más complejo ser.
Y aquí lo platicamos, ¿no? ¿Te acuerdas, partner? Cuando vino Mónica, ¿no? Que decíamos el mexicano, particularmente el tapatío. Sí. De pronto solemos no reconocer el éxito en el vecino de enfrente, ¿no?
Uh-huh. O sea, hablamos de comprar local.
Claro, y dices, oye, a ver, tenemos al histórico piloto de Fórmula 1 en nuestra ciudad y grupos musicales y talentos excepcionales. Y por eso hicimos precisamente Superheroes, ¿no? Para...
Exactamente. O sea, imagínate que el ecosistema emprendedor se transmite, así como nos ayudamos en el ecosistema tecnológico, que en verdad en la Cámara de Comercio y en Coparmex y en la CCIJ se ayudaran como se ayudan los emprendedores. Estaría brutal. O sea, creo que hay mucho que aprender de cómo podemos hacer sinergias y aprender.
Sí. Pues Pablo, ahora sí que ha sido un placer tenerte. A mí me dejas la mente revolucionada y me dejas inquieta en el buen sentido de pensar. Me encanta, ¿no? O sea, rescato muchas cosas. Hablaste de cómo generar este impacto, cómo desaprender, cómo crear esta cultura donde puedas multiplicar y dejar una huellita. Así que muchísimas gracias y sobre todo también gracias por apostarle a este ecosistema, por ser un empresario que está poniendo el ejemplo y sobre todo el mejor de los éxitos con este libro que vas a sacar. Nos avisas, ¿no? Cuando ya esté para...
Y no, espero que ya esté desde hoy. O sea, cuando ya se escuche esto, ya se llaman Las Travesuras de Lila y Changumón. Están basadas en las historias que me contaba mi mamá para que me durmiera o para que tuviéramos una carretera más placentera. Mi mamá, al ser invidente, pues me contaba cuentos en vez de leerlos. Entonces las puse por escrito con algunos matices a que puedan estar escritos, ¿no?
Yo espero el mío firmadito, ¿eh?
Claro, yo también.
Ahorita mismo te lo
Pablo, mando. Y es una costumbre para nosotros en Superheroes ponerte una frase, una idea general y que nos compartas lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Para todos los que nos escuchan, que típicamente son emprendedores o empresarios muy exitosos, un libro que les recomiendes, además de los dos que ya nos recomendaste de tu autoría.
Competing Against Luck, buenísimo. Clayton Christensen.
¿Qué te gustó de ese libro?
Todo el tema de las tareas a resolver. O sea, que la mejor manera de emprender es buscando qué no está resuelto y qué hay que resolver. Y lo puedes ver desde otra perspectiva. No el producto, no el cliente, no el servicio, sino la tarea no resuelta.
Ok. ¿Qué significa para ti tierra y armonía?
¡Wow! No, mis hermanos, mi papá.
Beatriz Alfaro.
Guerrera.
Judith.
Amor, partner.
Un viaje que tengas que hacer antes de morir.
Volver a Tierra Santa.
Y finalmente, una frase.
Ayuda a la gente a vivir mejor, la puedes romper.
Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, partner. Esto fue Superheroes.